Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Episodio especial. 126 episodios publicamos esta cuarta temporada. Con este episodio cerramos la temporada 2021 y tranquilo que en 10 días estamos con la temporada 2022. No es como las series de Grey's Anatomy o de Game of Thrones, que hay que esperarse un año. No. Aquí hay que esperarse nada más 10 días. Pero señores, hoy cerramos...
Grey's Anatomy o Game of Thrones.
Sí, güey. Okay. Para que tengan... Para que aquí, para todos los, gustos. Correcto. Entonces, pues afortunadamente tenemos casa llena. Yaquita debe estar por entrar pronto, pero de una vez estamos sentando los líderes de la manada. Señor Mauricio Gutiérrez, qué bueno verlo por aquí, papá.
Muchísimas gracias, Adrián. Contento de estar de regreso en La Cueva del Fan. Ya los extrañaba. Y bueno, qué mejor manera de cerrar una temporada de Fantasy que haciendo un podcast con ustedes.
Así es. ¿Dónde te pueden seguir, papá? Para los poquitititos que no te siguen, cabrón.
¿Sabe? Pueden ser muchos, uno nunca sabe. Bueno, no, nunca arroba, sabe. Arroba M. Gutiérrez NFL en Twitter. Ahí podemos estar en contacto y en interacción.
Muchísimas gracias. Chatito, hermano querido del alma, ¿cómo estás, papá?
Feliz de estar con ustedes. No podría ser de otra manera. Yaquita ya se nos unirá en breve. La neta, muy contento de poder estar los cuatro cuando ya que llegue. Y grabar este último episodio de análisis de una semana de fantasy, que por el amor de Dios no jueguen fantasy fútbol en la última semana de una temporada. Son de las cosas que fundamental y esencialmente no están bien, ¿no?
¿Pero por qué, chato? Si la NFL juega hasta la semana 18, ¿por qué nosotros no?
Pues entonces, juguemos fantasy en playoffs también, o sea, igual. No playoff challenge, pero sí, o sea, fantasy igual, güey.
Es que no se le da gusto a nadie. Unos que quieren empezar en semana 10 y qué. En semana 16 por las lesiones. Y otros que quieren terminar en la semana 18. No, pero tienes toda la razón, ¿eh? Chato, yo no me estaba dando trata.
Sí, yo sé, Mau. Eres de los partidarios de que impere la razón y la lógica. Pero bueno, digo, si se quieren seguir divirtiendo, y la neta es que va a ser algo muy divertido jugar fantasy en la última semana, siempre es una gozadera de las cosas que suceden en esas semanas, y una gozadera porque es una volatilidad y una variabilidad impresionante. Si lo quieren seguir haciendo, pues diviértanse, la neta, qué bueno. Mientras son poquitas las semanas que podemos jugar, entonces si quieren hacerlo, háganlo, yo no lo recomiendo, creo que Mau y Adrián tampoco, pero bueno, feliz de estar aquí para el análisis, el último análisis de juegos del año y de la temporada de Fantasy 2021. A mí me pueden encontrar, ¿qué onda?
No, así, ¿en dónde te puedes seguir?
A mí me pueden encontrar en Twitter en arroba chatoromeroff.
Gracias, papá. Y sí, tienes toda la razón. Y rapidito, ¿por qué nos recomendamos? Y es como un pacto de caballeros, una costumbre, un uso y costumbre del fantasy, si se puede decir en términos legales, no jugar en la última semana de la temporada, que en este caso ya es la 18, porque hay muchos equipos que van a estar guardando sus estrellas, no jugando el partido completo, ya hay equipos que no están jugándose nada, que esta temporada, con el tema de que solo hay uno en bye, hay más equipos jugándose algo, pero corres el riesgo de que tu jugador que te llegó a la final, pues no te represente en la final y pierdas. No tiene sentido, es un riesgo volátil que no vale la pena. Dense por bien servido que tenemos una semana más de fantasy de aquí hasta nuevo aviso. Entonces, mucha suerte en sus semanas de final. Por eso estamos grabando hoy el episodio, el último episodio de la temporada, porque no queremos meternos en temas de semana 18 y salir a decir cosas que después nos vayan a mentar la madre. Suficiente madre nos mentan en temporada regular. Entonces, hasta aquí llega el episodio, la temporada 2021, cuarta temporada, 126 episodios. Muchísimas gracias por haber escuchado. Si esta fue tu primera temporada, la verdad que ha sido, como le decía Yaquita ayer, que fue cena romántica, la última cena romántica de la temporada también, es intensísima, cabrón. Para mí ha sido súper intenso todo este rollo, porque además se han sumado cosas interesantes y seguimos evolucionando, y así seguiremos. Pero bueno, A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque para cualquier duda que puedan tener de la vida o del fantasy. Este podcast en cualquier plataforma de podcasting. Y vámonos de una vez a analizar los partidos donde los equipos
ya estoy aquí, ¿eh?
Ya llegó Yaquita.
Papaya de Celaya, Yaquita, ¿cómo estás, papá?
Bien, ¿y ustedes?
A toda madre.
Bien, cabrón.
Muy bien.
A tiempo, pensé que iba a llegar un poquito más tarde. Mi Mau, ¿cómo andas? Ya está, el Atlas fue campeón, cabrón.
Muy bien, ya que así, así es. Y nosotros que no habíamos grabado juntos, pero mira, todo llega a su momento y aquí estamos.
Es que estaba de parranda, por eso no grababa, Yaquita.
Exacto, ya pasaron muchas cosas.
No. Los Braves, el Atlas, ¿ya?
No, buen año.
Faltan mis Atlenes y Atlaitans.
Puta, güey, ya te arruinaste este año, güey. No sé cómo va a estar el próximo año, cabrón, pero venga, güey.
¿Cómo estás, Yaquita? Bienvenido, papá.
Bien, aquí, perdón, llegando tarde, pero muy contento de estar aquí en este último episodio de la temporada. Y pues ya, güey, listo para darle ya sin más,
¿Sin tanta mamada?
Sin tanta mamada, como dijimos nosotros. Listo, Yaquita, pues vámonos entonces a analizar los partidos donde la NFC es local. Y de una vez, sin miedo y a la cabeza, papá. Un segundito que el calendario se me está actualizando, pero bueno, vámonos de una vez. El Washington Football Team recibe a los Eagles. La verdad que Terry McLaurin empezó como un cohete el Fórmula 1, güey, y ha ido cayendo. Mau, ¿utilizarías a Scary Terry para tu final de Fantasy Football?
Híjole, bien complicado. La verdad es que creo que no. Me aterra mucho. Hoy estaba sacando el último, bueno, hoy se publicó el último Tendencias Fantasy, y en las últimas 5 semanas, Adam Humphries lleva 5 targets, 2.4 recepciones, 32 yardas, 5.7 puntos por juego en promedio. Terry McLaurin lleva 5.2 targets, 3 recepciones, 22 yardas y 5.3 puntos por juego. Ha sido un bodrio, perdón, Terry
Patético.
McLaurin en las últimas semanas. Me parece que es inutilizable. Así de simple. No vas a arriesgar con alguien que trae una tendencia tan mala y que ha tenido tan pocos juegos explosivos como lo esperábamos.
Exactamente. ¿Tú estás de acuerdo, Chato? ¿O sí te lo juego al caballo?
Creo que te puedes arriesgar, pero lo tienes que considerar un flex en el mejor de los casos. Sí, güey, ha sido
muy estirado.
Muy estirado. Lo veo complicado poder alinearlo. Es más, como su contraparte de este partido de Devonta Smith, están en un rango similar para mí. Y prefiero utilizar a Devonta Smith que a Terry McLaurin en este encuentro. Y creo que con eso digo mucho, porque Devonta Smith, fuera de un par de partidos consecutivos que tuvo bastante buenos, también ha sido... pues algo, no sé si decepción, para mí no tanto, porque generalmente trato de mesurar expectativas con rookies.
Pero en comparación con los otros rookies y la competencia de los otros rookies.
Por eso.
Sí, se ha quedado.
No, para los otros rookies, güey, para mí no es que, o sea, son más una sorpresa agradable que una norma, güey.
Ok, ¿no? De acuerdo.
McLaurin y Devonta Smith los veo difíciles, prefiero a Devonta Smith. Y Terry McLaurin, digo, tampoco me sorprendería que tuviera un buen partido para cerrar la temporada, y estaría chingoncísimo que quien lo tenga que usar y lo utilice en su semana de campeonato le dé buenos frutos, güey. Pero no se ve como que mucho camino para que eso suceda.
Para ponérselas cortito, y ahorita te voy a decir la palabra, Yaquita, Van Jefferson lo tenemos rankeado más alto que Devonta Smith o Terry McLaurin. Así de sencillo. Entonces, es triste lo que ha pasado con Terry McLaurin. A ver qué va a hacer Washington Football Team. Creo que sí tienen que resolver el tema del quarterback. O sea, Taylor Heinicke, chévere, pero no los va a llevar para ningún lado. Entonces ahí tienen que atacar varios temas Washington Football Team. Y Antonio Gibson, Mau, ¿qué esperar de Antonio Gibson?
Uy, pues también preocupante, ¿no? Por la lesión. Parece ser que lo está aquejando todas las lesiones habidas y por haber. Si no es el pie, la cadera. Hay que irnos con mesura con Antonio Gibson, sobre todo por lo que vimos la semana pasada, en la que estuvo limitado, a pesar de haber estado activo. Jared Patterson tuvo más involucramiento. Creo que lo podemos considerar como un running back 2 bajo, si es que está activo, pero también con algo de riesgo.
Yaquita, ¿tú lo ves igual, lo de Gibson?
Sí, digo, no, qué bueno que ya me das la palabra. Te recuerdo que ya llegué.
Sí, papá.
Sí, y aquí ahorita te doy la palabra, pero mientras vamos al otro partido. Y mientras, ¿qué opinas, Mau? Dile que es un ojete por última vez en el año.
A ver, no es un ojete, cabrón. No, en el año, güey, sin decirte eso. A ver, yo nada más quería tener rápido de Terry McLaurin, si me das el aval y permiso, güey.
Yo estoy de acuerdo con... Este es tu podcast y hablas cuando quieras, Jack.
Pues no, güey, no me parece. Yo estoy de acuerdo tanto con Mau como con Chato. Terry McLaurin, yo hace unas semanas todavía decía que habría que tradearlo. No me gustaba mucho el panorama que se veía con Taylor Heinicke y con las lesiones y demás. Creo que si al final llegaste a tu final... Evidentemente no fue por Terry McLaurin, y Terry McLaurin creo que no tampoco va a ser ganar o que tú ganes la final. Entonces, y ayer te acuerdas que platicábamos y yo decía que era Devonta Smith sobre Terry McLaurin, y coincido con Chato totalmente, güey. Creo que Devonta Smith te puede dar un poquito más, güey. Entonces, lo prefiero, yo no alinearía a Terry McLaurin. Y con Antonio Gibson, lo vas a alinear. Creo que no deja de ser un jugador alineable, pero. A ver, las expectativas con él es que siga teniendo volumen aéreo y que anote, porque creo que por tierra y con las yardas ha sido bastante poco efectivo, entonces va a pasar por ahí.
De acuerdísimo. ¿Y alguien
Antonio,
más?
Antonio Gibson for the win por la vía del desodorante, entonces. Uh-huh.
100%.
Sí. 100%. Y ya, ¿no? O sea, no hay ninguna otra opción del Washington Football Team para este partido.
No.
Si llegara a estar o empeorar la lesión de Gibson, ¿cómo Jared sentirían Patterson. Utilizar a Jared Patterson como un running back 2?
¿En tu final?
Sí, es que ese es el tema, güey.
Ay, no. Pero a ver.
Yo sí rifo.
Si en la final vamos a empezar a utilizar a Darrell Williams y a Darrell Ogunbowale.
Darrell Ogunbowale, sí.
¿Por qué no a Jared Patterson?
Sí. ¿Qué tal que te aplica un juego de Craig Reynolds de hace 2 semanas, güey?
Creo que podría ser un buen flex.
Yo no rifo en el flex.
Yo no rifo.
Es que el gran pedo que hemos tenido con Antonio Gibson es que, a ver, lleva cargando la lesión. O sea, no sé cuántas semanas o toda la temporada. Uh-huh. Y no lo van a declarar inactivo nunca, güey. Y ese es el gran pedo en el fantasy. Entonces, seguramente va a estar Antonio Gibson activo, va a jugar lo que tenga que jugar. Y no vamos a poder tener la certeza y la confianza de poder usar otro corredor.
De acuerdo.
Y si se fijan, las mejores actuaciones o el mayor volumen que vio Antonio Gibson en toda la temporada fue precisamente después del bye week, ¿no?
Sí, o sea,
muy, muy, muy asociado a poderle haber dado ese descanso.
De acuerdo. Claro.
Y ese volumen ya no permaneció en los últimos 3 partidos.
Sí, porque se vuelve a lesionar. Es correcto. Y olvídense, Heinicke... Yo no lo rifo tampoco con la defensa del fútbol team. Del otro lado, Yaquita, ¿quiénes te gustan en Filadelfia? Que tampoco es que haya un panorama así tan espectacular.
Híjole, ahí tengo varias dudas.
¿Candidatos?
Lo platicamos ayer. Yo en mis ligas donde estoy en la final, que son nada más 3, tampoco creo que son tantas.
3 de 100.
Sí, güey. Metí en waivers o pedí a Jordan Howard y a Boston Scott, no tanto para alinearlos, sino para que igual no tuviera opciones el otro equipo, güey. Ahí el gran pedo es quién va a anotar. Yo estoy seguro que alguno de los dos va a anotar, güey. Atina la cual, güey. Entonces, creo que no me rifaría con ningún corredor, al menos que realmente estés desesperado, tengas alguna lesión importante en tus corredores. Uh-huh. Yo tal vez... preferiría, creo que está tocado Jordan Howard también. Si está activo, preferiría Jordan Howard. Eso está muy cabrón decirlo, pero lo prefiero. Y Dallas Goedert y Devonta Smith y Jalen Hurts, evidentemente.
De acuerdo, Jalen Hurts es la opción más bonita esta semana del equipo de Filadelfia y Dallas Goedert para mí también es alineable. ¿Para ti, Chatito?
Esta semana y cualquier semana, Jalen Hurts, güey.
Sí, de acuerdo.
Dallas Goedert me gusta también, pero creo que no es como algo muy... sobresaliente que podíamos esperar de él. Creo que tiene el potencial con el volumen de colarse a un top 5 semanal. Es alineable y, o sea, mucho más que utilizable Dallas Goedert. Uh-huh. Para mí Jalen Hurts es un quarterback, no lo veo con tan bonitos ojos como lo veía hace tal vez unos 5 o 6 partidos, pero sin duda lo que puede hacer por tierra le da un piso y un potencial tremendo. Creo que es más que lineal, y si repite la dosis de contra Washington de hace un par de semanas, pues estás pensando en un quarterback top 3, güey. Entonces, uh-huh. Jalen Hurts, con un poco menos de certeza que con lo que lo veía hace par de semanas, me sigue encantando como para alinear en una semana de campeonato.
¿Tú estás de acuerdo, no, Mau?
Totalmente de acuerdo, sí, coincido.
O sea, Jalen Hurts va para adentro.
El único pedo con Jalen Hurts es que pues, en los primeros dos cuartos se va a dar 3 puntos o menos 2.
Sí, sí, van a estar con Rosario en la mano.
Pero no hay que verlo, güey, no hay que verlo. Es como Taysom Hill, güey. O sea, tú lo pones a jugar y te vas, güey. Y te vas, güey.
Yo no sé cómo le hagan ustedes. Yo no me meto a las implicaciones de Fantasy hasta que acaban los partidos.
Yo también.
Yo sí.
¿Tú sí?
Sí, yo voy monitoreando todo lo que sucede en mis ligas el domingo. Sufro no de más, pero sí lo hago.
No, yo, perdón, el partido a las 12 ni lo abro, cabrón. Yo empiezo a abrir en el medio tiempo del partido a las 3.
De acuerdo, igual.
Y ya dependiendo qué tan disparejo, entonces ahí sí checo más. Está muy cabrón.
Yo abro generalmente en las ligas que juego con kickers. Uh-huh. Checo como a las 2:30 cómo van los madrazos y veo si voy a tener que alinear un kicker.
Sí, claro.
Y ya.
Está muy bien. La defensa de Filadelfia la tenemos rankeada como la número 6, entonces es otra defensa streameable. Creo que la de Philly y la de Chicago son las dos defensas streameables más interesantes para esta semana. Entonces ahí va para adentro. La defensa de Filadelfia va para adentro. Vámonos para el siguiente partido los...
¿Hay pick para parlay o no?
No, no tenemos parlay
hoy. No.
El siguiente partido es los 49ers visitan a los Houston Texans, que le vienen a ganar a los Chargers. Hazme el chingado favor. los cargadores la cargaron la semana pasada y el Houston le vino a ganar 4-11. Pero bueno, van contra los Niners. No deberían tener muchos pedos los Niners, aunque juegan en Santa Clara. Eso nunca es bueno para San Francisco. Aquí Elijah Mitchell, gracias, vénganos tu reino. Yaquita, ahora sí, destápate con tus Niners. ¿Quién juega? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo?
Elijah Mitchell hoy entrenó de forma limitada, entonces tampoco es como que estemos 100% seguros que va a alinear. Yo creo que sí, o sea, creo que va a jugar. Pero el gran pedo con Elijah Mitchell es, no sé si vaya a ser un pedo o no, pero Trey Lance va a jugar. O sea, va a ser el quarterback titular en este partido, por más que hoy dijeron que Jimmy G tenía posibilidades, es pura mamada. No va
a Nadie jugar. Estamos pensando que vaya a jugar Jimmy,
por supuesto, ¿no? Que no. Y yo creo que el hecho de que esté Trey Lance va a limitar bastante a Elijah Mitchell. O sea, va a tener menos volumen.
Ok. Entonces, ¿quién te gusta? Entonces, perdón, empecemos por ahí entonces. Trey Lance, a mí me encanta como streamer esta semana Trey Lance. ¿A ti, Yaka?
Totalmente. O sea, si no tienes un quarterback top 12... hay que alinear a Trey Lance.
Lo que le puede hacer a Houston Trey Lance es una maravilla, ¿no, Mau?
Sí, me encanta Trey Lance. Para mí es top 2 esta semana frente a Houston.
Sí, de acuerdo. ¿Tú, Jack?
Trey Lance es una super opción si Lamar era tu QB y no estás todavía seguro de que vaya a jugar, o si no confías mucho en cómo regrese su lesión. Creo que es muy utilizable por matchup y por lo que plantea por tierra también. Lo veo en sectores similares a Taysom Hill, por ejemplo, a Trey Lance. Uh-huh. A lo mejor no es lo ideal como para jugártela en tu campeonato, pero si necesitas una opción, creo que más que viable de emergencia, ahí está.
Pero por ejemplo,
siempre dijimos que Trey Lance era un league winner. Punto, sí. Ahí está. Por eso habíamos recomendado en agosto a Trey Lance para un momento así.
Yo no.
A ver, yo llegué a una final con Kirk Cousins de quarterback. Me la juego esta semana con Trey Lance, que Kirk Cousins ahí en la tundra en prime time.
¿Sabes cuál? Sí. Creo que es la mayor disyuntiva que puede tener alguien. También habría que ver si hay alguien que llegó a su final teniendo a Russell Wilson de quarterback. Pero yo utilizaría a Trey Lance por sobre Russell Wilson.
Yo también.
Sí, yo también.
A pesar de que Wilson va contra Detroit, ¿eh?
Sí. Sí, pero va Trey Lance. Digo, depende mucho, obviamente, de lo que tengas, pero sí, me gusta mucho Trey Lance. Divo Samuel, obviamente, lo vamos a alinear. A ver, Mau.
¿Sabes cuál está bien interesante? Perdón, güey. ¿Dak Prescott o Trey Lance?
No, Prescott.
Uy.
Pero por name value, güey. Así. O sea, porque puedes estar pensando en el Dak Prescott del partido contra Washington de la semana pasada, que ha sido más una aberración que la norma en la segunda mitad de la temporada para él, desde mi punto de vista.
Sí, pero los números de Prescott parecen los de Roethlisberger 4 temporadas atrás, casa y fuera de casa. O sea, Prescott tenía 5 partidos malos.
Ah, ok.
No, a lo que voy, digo, Arizona es una mucho mejor defensa, obviamente, pero Dak Prescott en Dallas, yo sí muero, ahí sí muero con ese caballo, creo.
Ok.
Sí, está. ¿Tú, Mau, prefieres a Prescott o al Trey Lance?
Ligeramente a Dak Prescott, pero sí me parece una disyuntiva también bien interesante.
Sí, sí. ¿Tú, Yaquita?
Híjole, mis Cowboys. Prefiero a Trey Lance.
Wow.
Ok. Venga.
Por poco, pero sí, creo que sí.
Yo con el que no me la juego de los Niners, y aquí quisiera saber si hay alguno de ustedes, Chatito, tú miras, Brandon Ayuk, no gracias.
Creo que es un flex, güey. Es un flex nada más. Está en territorios similares a
DeVonta Smith.
A Terry McLaurin, güey.
Y Terry McLaurin, correcto.
Creo que sí es usable. Pero no tiene esa prioridad en targets, güey, que probablemente sí tienen DeVonta Smith y Terry McLaurin, que mencionamos hace ratito.
Sí, la opción aérea principal de Trey Lance debería ser George Kittle este partido, ¿no, Yaquita?
Sí, totalmente. Yo tampoco tengo tanta desconfianza con Brandon Ayuk. O sea, creo que los últimos partidos de él han sido bastante buenos. Contra Houston tampoco tendría que ser malo. Yo creo que es un wide receiver, o sea, 3, pero es un buen flex. O sea, creo que no le veo un mal panorama a Brandon Ayuk.
A mí lo que no me gusta no es por Ayuk, sino por Trey Lance. O sea, es el primer partido de regreso de Trey Lance. Creo que hay varias aristas que no necesitan. O sea, chance sí termina siendo Ayuk el target favorito de Trey Lance, porque es el con el que más ha entrenado. Pero desde mi punto de vista, debería ser George Kittle como que la opción más segura para un quarterback rookie, que va a ser su segundo partido de la temporada como titular, ¿no? Y tiene mucho tiempo sin ser titular. Yo creo que Kittle va a ser la opción, y Divo, que va a hacer sus puntos como buen Divo, con acarreos y jugadas de truco, güey. Entonces, yo prefiero no arriesgarme con Brandon Ayuk. ¿Tú, Mau?
Ah, también, coincido contigo. A mí me preocupa Brandon Ayuk. Creo que Trey Lance se va a ir muy del lado de Divo Samuel y de George Kittle, y creo que debe ser, ¿no? Es lo normal y lo que hemos visto al menos en las últimas semanas, o al menos en la última, donde Kyle Shanahan vuelve a utilizar de buena manera a Divo.
Correcto. Ok, entonces, Elijah Mitchell, si juega, debería jugar. Estamos grabando hoy miércoles, y Elijah Mitchell entrenó de manera limitada. Vayan a ver cuando escuchen este podcast si sigue entrenando, y el viernes igual. Pero tu running back, Elijah Mitchell, Trey Lance, muy buen streamer, Divo y George Kittle. Del lado de Houston, pues Brandon Cooks regresa del protocolo COVID. Creo que puede ser una... Este sí es un flex que me gusta más que Brandon Ayuk. ¿A ti, Mau?
Más que Brandon Ayuk, Brandon Cooks, sí, también. También prefiero a Brandon Cooks. Deberá tener una buena cantidad de targets, regularmente lo que conocemos. Y Davis Mills no ha jugado nada mal, ¿eh? Se ha visto, ha tenido algunos destellos, y creo que puede alimentar bien a Brandon Cooks.
¿Tú, Chatito, te la rifas con Brandon Cooks?
Yo lo que entendí es Davis Mills for the win, pero...
No,
palabras
que yo nunca dije.
Tú arreglas los audífonos, Chatito.
Para mí, Brandon Cooks, o sea, creo que ni siquiera es rife. No es rifarla, es saber que tienes un wide receiver 2 bajo, porque probablemente la ofensiva de Houston no sea tan, o no debería ser tan poderoso, tan potente, pero tiene la prioridad en targets, tiene a un quarterback rookie que está jugando bien y que definitivamente tendrá que pasar el balón. Brandon Cooks se alinea para mí sí o sí, güey.
Y lo dijimos en el episodio de ayer, Yaquita, lo que hizo Rex Burkhead la semana pasada, se quedó en la semana pasada, no lo vayan a buscar esta semana, así que no alineen a Rex Burkhead, por favor. ¿Alguien aquí se animaría a alinear a Rex Burkhead? ¿Mau? ¿Yaka? ¿No, verdad?
Como flex.
¿Contra los Niners? No mames.
No sé.
No, tampoco quieras hacer ver a los Nets como si fueran los Bucks, güey.
Sí, tampoco.
A ver, ya, defiende, por favor.
No, se le puede correr a los 49ers. A ver, es que tengo a Rex Burkhead en un rango muy complicado porque está Saquon Barkley, Deonta Foreman, Devonta Freeman, Rex Burkhead, Boston Scott, Tony Pollard. Así que dependerá mucho de quiénes son las otras opciones. Yo esperaría que alguien que esté en la final no tenga que utilizar a Rex Burkhead.
Bueno, pero hoy me llegó un amigo que me enseñó su alineación y fue a buscar a Rex Burkhead porque llegó a la final con James Robinson.
Hubiera buscado mejor a Darrell Mbowale.
Sí, claro. Nada más que no le tenía, no lo ganó.
Ya. Ok, se lo ganaron.
Puede pasar eso, ¿no? Que James Robinson, el dueño de James Robinson o...
Claro.
No sé. Pero, ¿tú, Yaquita, te la rifas con Rex Burkhead? Creo que Yaquita no nos escucha.
Ya nos abandonó.
Ya no sabes. No, cabrón.
Ya le dimos hueva.
Ya, dijo, no, no me dejan hablar, cabrón. Pues chinga su madre. Ahorita que regrese Yaquita ya no dirá. Pero bueno, yo no me la rifo con Rex Burkhead en la final de Fantasy, como dicen. Espero que no dependas de él, que puedas buscar otros corredores. La defensa de los Niners es una defensa bien apetecible. La defensa de los Texans nunca ha sido apetecible, bueno, por lo menos esta temporada. Y pues vámonos para el siguiente partido, cabrón. Los Saints reciben a los Panthers, ahora otra vez regresa Sam Darnold, güey, ¿qué le pasa? A ver, Mago, explícame qué pedo con Matt Rule, cabrón. No sabe ya qué hacer, güey, no saben qué palo ahorcarse, como diría en mi tierra.
No tengo la menor idea qué pretenden hacer. Y hoy anuncian que Sam Darnold va a ser el quarterback titular. Ni así hay gente esperanzada en que DJ Moore pueda regresar a los niveles que tuvo al inicio de la temporada con DJ Moore. No.
Y menos contra los Saints.
Sí, exacto.
No, y la verdad es que es bien cagado porque, ¿no? Los Panthers salen de Cam Newton, traen el sustituto de Cam Newton, se lesiona el sustituto de Cam Newton, traen al sustituto del sustituto y después traen al sustituto del sustituto de Cam Newton, que es Cam Newton, ¿no? Está de la chingada la situación.
El sustituto del sustituto de Cam Newton, que es sí mismo.
Cam Newton.
Así lo escribí en unos waivers de hace como 6-7 semanas.
Sí. Entonces.
Ciclo completo.
Correcto. Batió para el ciclo. Es correcto. Su propio sustituto. Pero lo volvieron a sustituir por el sustituto de Cam Newton.
Que realmente no va a ser el sustituto a largo plazo.
No, pero yo creo que también ya saben que con. O sea, mala inversión lo que hicieron con Sam Darnold, ¿no? Digo, hasta que se lesionó. Deja temas de fantasy. La actuación de Sam Darnold y la efectividad de Sam Darnold fue patética. O sea, fue lo mismo del Sam Darnold que vimos en los Jets. O sea, ese tuvo dos partidos interesantes, ¿no? Las primeras semanas que era el quarterback que anotó más por tierra y una locura, y de ahí se apagó, pero muy cabrón. ¿Tú crees que sigan los Panthers con Sam Darnold la temporada que viene, Mau?
Yo creo que sí, por lo menos la próxima temporada, esperando que pueda mantenerse sano y darle cierta estabilidad a la ofensiva. Creo que los Panthers saben que Sam Darnold no es un quarterback franquicia, pero puede ser un quarterback en el que puedes...
¿Serviciable?
Quizá estar ahí arañando playoffs en una división además bien complicada, ese es el tema. Pero yo creo que sí van a seguir con Sam Darnold por lo menos 2022.
Ok, chatito, ¿y lo que decían de DJ Moore, qué esperar de él?
¿Qué esperar de él? No sé. Creo que el mejor escenario es que sea un wide receiver 2 bajito. Independientemente de quién sea el quarterback y de qué ha visto el volumen, no ha sido un volumen de suficiente calidad como para ameritar algo más que un wide receiver 2 bajo. Creo que es el mejor escenario. Ha anotado un touchdown en los últimos 10 partidos de los Panthers, y eso... en los últimos 11, perdón. Y eso, pues, nos habla de cómo está funcionando la ofensiva de los Panthers. Uh-huh. Creo que es difícil encontrar una manera de no alinearlo, pero deberíamos mesurar expectativas con DJ Moore, al igual que con Terry McLaurin, al igual que con... ¿Quién te gusta? O sea, está en territorios para
Devonta Smith.
Tipo, sí, con Devonta Smith. Está en territorios para, tal vez similares a Marquise Brown, similares a...
Michael Pittman.
Ay, sí, creo que prefiero a Michael Pittman por bastante, güey. Así, ya con eso digo todo.
Ok,
prefiero a Michael Pittman, dependiendo de lo que pase con Wentz, por mucho sobre DJ Moore.
¿Tú, Mau? ¿Qué esperas de DJ Moore?
Creo que puede ser un wide receiver 3 alto. Y hasta ahí, ¿eh? La realidad es que los targets los ha tenido en las últimas semanas. El wide receiver 10 en targets en las últimas 5 semanas, pero es el wide receiver 26 en puntos fantasy por juego. Creo que ese es el rango el que podemos esperar de DJ Moore también con
Sam. Wide receiver 26, ¿de acuerdo?
Sí, por ahí.
Ok. A ver, de Carolina, olvídense, bueno, yo no me juego la final ni con, bueno, Chuba Hubbard no, y Amir Abdullah tampoco. O sea, ningún running back de Bonafón Carolina.
Menos.
Y ajá, y la frescura de Reggie Bonafont, váyase por otro lado. Entonces es DJ Moore como tu flex o tu wide receiver 2 muy bajo y se acabó, la verdad. Del lado de New Orleans tampoco es que haya muchas opciones fantasy. Alvin Kamara y listo, ¿no, Mau? Bueno, perdón, Tyson Hill.
Sí, y también Alvin Kamara con una utilización que,
no,
que
dices, pues, patética.
Como por qué?
Lo vimos el año pasado con Tyson Hill de titular. Iban
no,
a ser altibajos de cámara.
Pero ahora ni siquiera.
Pero último no fue Tyson Hill.
Y además, cierto. Jugando el 60% de snaps, Alvin Kamara, digo, ok, lo entiendo. Si tuvieran un Javonte Williams detrás de Alvin Kamara, lo entendería, pero es Mark Andrews. Digo, Mark Andrews, Mark Ingram,
correcto.
Alvin Kamara
o Ty Montgomery.
3 en toques en las últimas 2 semanas. Uh-huh. Es inaceptable.
Sí, pero lo vas a alinear.
Sí, lastimosamente sí.
Lo vas a alinear, sí, lamentablemente llegó con la flecha apuntando hacia abajo, pero lo vas a alinear. ¿Y Tyson Hill, si te animas, Mau?
Sí, si juega Tyson Hill es top 12.
Potencia. ¿Tú, Yaquita? Top 12,
pero lo prefiero a Trey Lance.
Okay. Sí, o sea, también, a ver, prefiero a Trey Lance igual que Mau, pero Tyson Hill al final, con todo lo que no me gusta como quarterback de NFL, como quarterback de fantasy me gusta mucho, entonces creo que es una buena opción para una final.
Tú también, ¿no, Chatito?
Sí, y creo que yo prefiero a Taysom Hill sobre Trey Lance.
Sí, contra Carolina.
Sí, y creo que tiene un poco más de comando de la ofensiva de los Saints, whatever that means, que Trey Lance de los Niners.
Oigan, perdón, digo, ahorita me tuve que ausentar unos minutos por cuestiones de paternidad. Pues por cuestiones de paternidad, pero algo que me gustaría nada más agregar de Trey Lance, y no es que opinen ustedes, digo, yo tengo muchas ganas de verlo en esta ofensiva ya casi terminada la temporada y con mejores armas de las que tenía contra Arizona, porque no estaba ni George Kittle ni Brandon Ayuk, que estaba castigado. Pero al final también coincide un poco que, pues no sabe, o sea, al final es una incógnita, güey, porque no sabemos realmente cómo se vaya a desempeñar. Y Taysom Hill, pues bien no mal, ya sabemos.
Ya sabes lo que estás comprando.
Y ya sabemos qué armas no tiene ni va a tener, güey, porque no hay receptores en ese equipo. Pero tal vez no lo necesita para darte 20, 25 puntos de fantasy.
¿No? Sí, el piso de Taysom Hill es muy, muy apetitoso, muy, muy tentador, claro.
El piso de Taysom Hill como quarterback titular este año son 11 acarreos, güey. O sea.
Número un running back de
eso. Creo que está interesante.
Sí, de acuerdo. 100% de acuerdo. Ok. La defensa de los Saints es una de las defensas mejor rankeadas esta semana, así que si la tienes ahí disponible, es como la número 4. Vayan por esa defensa que está buena. Siguiente partido. Los Seattle Seahawks reciben a los Detroit Lions. Estos Detroit Lions que, güey, le echamos caca al buen Dan Campbell, pero que desde que Dan Campbell agarró el play calling ofensivo, pues ya llegan 2 victorias.
Genio ofensivo, Dan Campbell.
Gurú ofensivo.
Gurú ofensivo. Pero bueno, Dan Campbell ya dijo que él va a hacer el play calling de las llamadas del ofensivo. Y ahora va a visitar a Seattle. Güey, a mí este equipo, yo no sé quién gana este partido. No me extrañaría ganar a Detroit, la verdad. Está jugando Seattle.
Tampoco es patata.
Pero bueno, no me extrañaría. Jared Goff no va a jugar. Entonces, por ahí puede ser una. Pero sí va a jugar por fin de regreso. Y para mí va para adentro, pero por todo el cañón, el señor DeAndre Swift, ¿no, Mau?
Sí, si juega, hay que utilizarlo porque además tiene un enfrentamiento muy favorable contra uno de los equipos que más permiten yardas recibidas a running backs.
Oye, yo digo, no sé, digo, independientemente de que consideremos a Goff o no, creo que para ligas de dos quarterbacks es un quarterback dos bajo, pero todavía no está confirmado que no juegue.
Exacto.
Sí. Ok.
Para lo que les sirva, cabrón, porque...
Exacto.
No, pero por ejemplo, ¿ustedes rankearon a Amon-Ra St. Brown considerando que juega Goff o no? Chatito. Sí juega.
Sí.
Ok. Sí, porque ese es otro que ha estado on fire las últimas semanas y para mí es una opción muy interesante de las adiciones de final de temporada que te puede hacer ganar la liga, ¿no, Mau?
Sí, totalmente.
¿Tú, Yaquita, también te rifas con Amon-Ra o no?
Sí me rifo con Amon-Ra. O sea, yo no estoy tan seguro todavía de DeAndre Swift. O sea, creo que podría jugar, pero vaya, todavía no está
hasta confirmado.
Declarado, confirmado. Uh-huh. Y de ahí en fuera, pues Amon-Ra es el único que ha demostrado capacidad.
League winner, güey. League winner. Sí. League winner Amon-Ra.
Sí, por supuesto.
De acuerdo. Sí, Amon-Ra, yo creo que no importa el quarterback que lance contra la secundaria de los Seahawks, Amon-Ra St. Brown debe darte un número de wide receiver 2. Con un techo interesante. Pero hasta ahí llegaron las opciones. De Andre Swift si juega, Amon-Ra. Si no juega de Andre Swift, Jamal Williams, Chato.
Si no juega de Andre Swift, Craig Reynolds, papá.
Perdón, Craig Reynolds.
Craig Reynolds. Está más complicado. Creo que Craig Reynolds necesita que no estén tanto Swift como Jamal Williams para entregar lo que entregó hace un par de semanas para Fantasy Football. Pero creo que entraría en territorios probablemente de running back 3 en ausencia de Swift. Prefiero no jugármela mucho con el backfield de los Lions en ninguna circunstancia. Yo no veo como que mucho caso en tener a DeAndre Swift en la cancha, güey, ahorita por parte de los Lions.
No. Sí, para el equipo deberían de, si la verdad es un riesgo, deberían de guardarlo, cara.
Pero bueno, a lo mejor tiene alguna especie de bono en su contrato y el coach quiere darle la oportunidad de que lo cumpla, no lo sé.
Sí, puede ser. Del otro lado, estamos a la altura de la temporada donde DK Metcalf es el wide receiver 17. Entonces, lo vas a alinear, cabrón, porque lo drafteaste como tu wide receiver 1, pero lo de DK Metcalf ha sido uno de los busts de la temporada muy fuerte. Tyler Lockett desde hace rato lo tenemos por arriba en los rankings. Tampoco es que haya sido una maravilla porque Russell Wilson muy mal. Tyler Lockett, wide receiver 15, y DK Metcalf, wide receiver 17. Yaquita, dese con la cuchara grande, hable de estos dos wide receivers que nos encanta, señor.
Para empezar, yo alinearía a todo Seattle, casi. Uh-huh. A ver, DK Metcalf, a mí me sorprendió, el otro día estaba viendo las estadísticas de DK Metcalf que son patéticas, pero tienen muchos touchdowns, o sea, creo que tienen 9 o 10 touchdowns, güey. Ha sido un boss, yo también coincido contigo, pero en este juego creo que debería de tener una buena productividad. Tyler Lockett también, a mí, aunque no lo crean, me gusta más Tyler Lockett.
No hay mejor forma de cerrar este año.
De las cosas que dices para cerrar el año chingón.
Ajá.
Pero es cierto, güey, o sea, sinceramente, a ver, Tyler Lockett tuvo creo que una primera mitad de temporada como la esperaba y de ahí la verdad es que tuvo partidos bastante interesantes y lo raro es que tuvo partidos seguidos en donde anotaba en cuestiones de puntos fantasy una buena cantidad. Entonces,
por un muy buen rato era lo único rescatable de ese equipo, la neta.
Sí, y aparte viene de un partido pinche, ¿no? Entonces creo que...
Algoritmo,
Tyler Lockett, entonces creo que contra los Lions se puede despachar chingón Tyler Lockett. Entonces yo para mí, güey, de los Seahawks es Tyler Lockett, DK Metcalf, Rashad Penny, que creo que también es una de las cosas que nunca creí decir.
Sí, yo tampoco pensé jamás.
4 años después.
Sí, güey, es como Cordarrelle Patterson, güey, pero está muy cabrón, pero pues al final es el corredor de batalla ya de los Seahawks y me gusta. Y Russell Wilson, que ahorita decía Mau, si llegaste a la final con Russell Wilson, pues qué chingón y qué buena suerte. Ha jugado bastante mal. Yo nunca había visto a un Russell Wilson en esta versión. Pero es contra los Lions. Creo que también es bastante alineable.
De acuerdo. A ver, pregunta de Dynasty, Mau. ¿Quién preferirías tener en tu equipo de Dynasty? digo, y está pinchísimo. Rashad Penny, que viene para arriba, o James Robinson, que se acaba de romper el tendón de Aquiles.
Uy, qué difícil.
Y Travis Etienne tocando puerta, ¿no? Tocando el claxon ahí.
Sí. Prefiero a Travis Etienne, no se puede. Prefiero a Rashad Penny, ¿eh?
Yo también.
Yo prefiero también.
A Rashad Penny. El problema con James Robinson es que no sabes cuánto se va a perder el 2022.
Claro.
Sí.
Digo, que puede ser la temporada completa.
Pero a ver, lo primero que tiene que hacer James Robinson es hablarle a Cam Akers y pedirle el contacto de quien trató a Cam Akers del tendón de Aquiles. Primero que nada.
¿No? Y que les pase sus genes, además.
Pero sí, lo de James Robinson, qué lástima, se luce complicado. Y del otro lado, Rashad Penny en ascenso y con Chris Carson con una lesión que realmente no sabemos si pueda comprometer incluso el que pueda seguir jugando en la NFL.
Es el cuello, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Sí, que para un running back con esos madrazos en los cascos no está fácil.
Para quien sea, güey.
Para quien sea, pero un running back sobre todo. Sí. Pero bueno, Rashad Penny for the win.
Sí, Rashad Penny for the win. Y para términos Dynasty, digo, pensando en Rashad Penny contra James Anderson Robinson, prefiero a Rashad Penny también, sobre todo por el capital de draft invertido en él.
Ajá. Pero su contrato de rookie se acaba, ¿no?
No importa. O sea, el capital de draft importa mucho en cuestión de las oportunidades que tú le puedes dar en el mediano plazo a un running back. Uh-huh. Si sacaba su contrato de rookie, de acuerdo. Pero James Robinson, pues, lo decía a principio de año, güey. En cuanto draftaron a Travis Etienne en un movimiento brillante por parte de Valky y Urban Meyer. Pues, era el güey de la correa, con la correa más corta de la historia. De la historia, güey. No del NFL, de la historia. Y pues lamentable para James Robinson, estuvo ahí en el equipo con Urban Meyer y ahorita lesionarse a fin de temporada, pues...
Y esa lesión sobre todo.
Y esa lesión, güey, o sea que muy probablemente se perderá, yo creo que todo el año, consiga las células madre de Cam Akers o el contacto de su cirujano, lo que tú quieras, o de su rehabilitador.
De su brujo.
Creo que en cualquiera de las circunstancias, lo mejor que puedes hacer con James Robinson o Rashad Penny es buscar un pick de un rookie, güey, es tradearlos. No me gustaría tenerlos en mi equipo porque pues ya están fuera de lo que debería ser su pico como running backs en carrera de NFL, güey.
Y el que ya está definitivamente fuera de sus picos de running back en la NFL, que no lo vamos a nombrar, pues Adrian Peterson entra en la IR. Yo creo que ya ahora sí ya se retira, ¿no, Mau?
¿Por qué le estamos dedicando tiempo a Adrian Peterson ahorita?
Güey, porque ese cabrón va a ir para el Salón de la Fama. Pues y sí, si terminó su carrera, creo que merece 10 segundos por lo menos.
Dediquémosle el tiempo cuando entre al Salón de la Fama.
Claro, güey.
Bueno, está bien. Y aquí le caga porque no le quiso dar un autógrafo.
No. Sí me lo dio, pero
no me lo dio. Adrian Peterson, no, además, sano ni siquiera era el tercer mejor running back en el backfield de los Seahawks.
Sí.
De acuerdo.
Te mugroció. Exacto. No te pendejo, te mugroció y te dijo, güey, ya, párale.
De acuerdo, pero sí, aquí tengo su balón autografiado en un lugar predilecto de mi casa.
Muy bien. Pero bueno, Adrian Peterson no es opción. Está en los Seahawks, hablando del equipo. Pero... Y sí, güey, DK Metcalf, qué locura. A ver, ahora especular nada más. Yaquita, ¿crees que Russell Wilson sigue en Seattle la temporada que viene? Ya salió diciendo tu tío Pete Carroll que no hace falta reestructura, que ellos están muy bien, que pues, la temporada que viene nos volvemos a ver.
Yo también es querer, o sea, o querer tapar el sol con un dedo. O sea, Pete Carroll, que no mame tampoco. Pero... no creo tener tanta suerte en la vida como para que no esté Russell Wilson y Pete Carroll el próximo año. Yo la neta creo que van a seguir.
¿Tú, Mau?
Ah, también creo que Pete Carroll se va. Creo que Russell Wilson se puede quedar.
Ándale. ¿Tú, Chatito?
También veo más fuera a Pete Carroll que a Russell Wilson. O sea que todas las respuestas, güey. A ver, ya que dice que se quedan los dos, Mau y yo que se va Carroll... Tal vez.
Uh-huh. Y yo que se van los dos.
Se van los dos, güey.
Yo no sé, yo veo a Russell Wilson con los Steelers, cabrón, yo no sé por qué. Digo, con esa línea ofensiva creo que no le va a gustar, pero es un buen match. Bueno, pero bueno, ahí está. Si quieren jugársela con Russell Wilson y Detroit bajo su propio riesgo, ahí acabamos de decir que Trey Lance nos gusta más que Russell Wilson, así que pues adelante, mi gente.
Elijan su veneno. Pregunta de fantasy, aquí que estoy con tres analistas. ¿Se rifan con la defensa de Seattle por sobre la defensa de Miami?
No.
No.
La defensa de Seattle por sobre la defensa de Miami.
No.
No.
Ok. ¿Y con Jared Leverett?
Probablemente sí.
¿Sobre quién?
No, ahí sí.
¿Así sí o no? Sí, ah, ¿Dario el dedo? Sí.
Hay buena tendencia.
Entonces sí, voy a alinear. ¿Para no alinear a nadie?
Pero sí, alinearlo de quién.
Se los pregunto porque Diego, que es el gurú de los tight ends y que neta, o sea, cuando habla bien de un tight end, normalmente latina, y hace un par de semanas Chato y yo le tiramos una caca impresionante por recomendar a Jared Leverett. Lleva semanas decentes. Yo creo que contra Detroit podría tener también una buena semana.
Sí, al menos un touchdown puede ser, ¿eh?
A ver, hay un algoritmo, güey. Hay algoritmo y el algoritmo dicta que Gerald Everett queda fuera del top 15 de los Titans.
Todo está fuera, venga.
Todo está fuera y que no anota.
Venga.
Ándale. Bueno, vamos al siguiente partido. Este partido va a estar buenísimo. Los Cardinals visitan a los Cowboys ahí en el AT&T. Este es el partido, debería ser el partido de Bonanza Fantasy. Zach Ertz va para adentro. Kyler Murray, lo que digan y gusten, va para adentro. Yo no creo que juegue James Conner, así que a mí me gusta la opción de Chase Edmonds, aunque la defensa de los Cowboys no es una pachanga ya. ¿Cómo te gusta a ti, Chatito, Chase Edmonds para este partido?
Creo que es un running back 2 bajito. Hay que ver pues qué sucede en la semana, güey. Pero para mí Chase Edmonds es utilizable, y si llegara a estar ausente James Conner, creo que puedes considerarlo, o podemos considerarlo más tirándole un running back 2 alto, güey. Me gusta Conner, creo que puede haber buen volumen. Me gusta Edmonds, perdón, creo que puede haber buen volumen aéreo también, y su potencial depende mucho de la presencia o ausencia de Conner, pero creo que en el peor de los casos es un running back 2 bajo.
51.5 puntos pronostican en este partido, o sea que si hay puntos que dar, yo no creo que juegue James Conner. ¿Tú, Mau, crees que juegue James Conner?
No creo. Y Chase Edmonds, como dice Chato, puede ser un running back 2 alto. Lo interesante es, en este mismo juego, ir con Chase Edmonds con ausencia con Tony de James Pollard. Conner o con Ezekiel Elliott. No, ¿cuál con Tony Pollard?
Sí, sí.
Con Ezekiel Elliott.
Con Ezekiel, güey.
Porque si vas a poner a Chase Edmonds en rangos de running back 2 alto, es el rango exacto en el que está Ezekiel Elliott.
¿Quién las tiene para poner a Chase Edmonds sobre Ezekiel?
Qué difícil. Yo no.
Ya, real.
Yo no. Es que además, por ahí, un dato que estaba analizando, Arizona es el equipo que menos touchdowns permite de running backs. En toda la temporada. Híjole. No quisiera estar en esa situación. De verdad. A veces digo que bueno que no juego en tantas finales porque no tengo que tomar este tipo de decisiones.
Qué bueno que me chingaron en varias.
Ajá. Sí,
perdí adrede, ¿no?
Para quitarme esa preocupación.
¿Avanzaste en Scott Fish, Mau, o no?
No, me quedé en semifinales de conferencia. Sí.
Chale. Bueno.
Pero bueno, entonces, Arizona, Kyler Murray. Como dijimos, Chase Edmonds, pendientes ahí de James Conner. No creo que juegue. Si juega, Yaquita, ¿alineas a James Conner o no lo alineas? Porque probablemente sería limitado. Depende de un touchdown.
Es que realmente no creo que juegue, güey. O sea, si juega, sí lo alineo. Ay, güey, qué difícil. Es que no sé, cabrón.
Yo no me la juego con James Conner.
Es que si juega James Conner, chance no me animo con ninguno de los dos.
Puta.
Yo sí me la juego con Edmonds.
Es que por eso me gusta tanto trabajo la decisión, güey. La neta.
Sí.
No sé.
Porque no sabes cómo van a distribuir el volumen. Sí. Tal cual. Si James Conner va a jugar limitado. Híjole, qué difícil.
Tal cual, güey. O sea, si juega James Conner, yo paso de ese backfield.
Es que yo creo que se convierte en un backfield tipo Denver, güey.
Tipo pero Denver los dos producen.
Sí, pero. Pero el split es similar, ¿no? Uh-huh. O sea.
Sí, pero a ver, güey. O sea, en el backfield de Denver, tanto con Melvin Gordon como con Javonte Williams, no tienes tantas dudas en alinearlos. O sea, realmente si los tienes en tu equipo, los vas a meter a jugar, güey. Con estos dos cabrones, si están los dos, te generan muchas dudas. Y es
sí, lo que porque, porque Arizona sí pasa, cabrón. No como Denver, que no pasa ni para salvarse de su vida, güey.
¿Arizona todavía puede pelear por el bye?
No.
No.
Ya no está peleando por nada, Arizona.
Pues sí,
por recibir partido. Pues, claro. Por recibir partido.
Pero me explico, o sea, ¿para qué expones a James Conner que viene reponiéndose de una lesión cuando sabes que en Chase Edmonds tienes a un jugador que te puede sacar la chamba? Al final de cuentas es un enfrentamiento complicado. A mí no me extrañaría que inactiven a James Conner. Y como dice Jacka, lo difícil es que James Conner esté activo y que, como alguna vez pasó con Darrell Henderson, no lo veamos en absolutamente ningún snap.
Y solo no, yo a James Conner no lo alineo si esté activo. O sea, yo sí creo que la verdad, estaban dos días atrás, decían semana a semana. Cuando te dicen semana a semana es 85% de probabilidad que no lo jueguen. Y para mí termina siendo... Sí, ahora Game Time Decision, nuevamente. Cuando yo leo eso, es... va a estar limitado si es que llega a jugar, así como Darrell Henderson, que también fue Game Time Decision activo y no hizo un carajo. Yo James Conner no, definitivamente no me da tanto miedo con Chase Edmonds. Yo sí creo que Arizona va a buscar ganar el partido, o sea, sí se la va a jugar porque no pueden perder ese liderato contra los Rams. Entonces todavía están jugando algo los Cardenales. Del lado de los receptores, chatito, Christian Kirk, ¿te animas contra los Cowboys?
De los receptores de todo este partido, probablemente sea el segundo que más me late. O sea, Christian Kirk está en territorios a Mary Cooper para esta semana, para mí. Uh-huh. Sí es alineable como un wide receiver 2. No pensando en un wide receiver 2 con una consistencia muy fuerte, pero uh-huh. Sí como alguien en el que puedes tal vez esperar en entre 6 y 8, probablemente 9 targets, que son
creo
que
muy buenos,
sólidos para un wide receiver 2. Lo que puede hacer con ellos ya es otro tema. Sí, creo que tienen que encontrar vías para estar en rosters en semana de campeonato.
¿Tú estás de acuerdo, Mau?
Sí, de acuerdo.
Christian Kirk for the win. Ok, del lado de los Cowboys, Mau, CeeDee Lamb, Amari Cooper, Michael Gallup, Dalton Schultz, ¿quién juega, quién no juega, quién pondría en tu equipo en la final?
CeeDee Lamb, obvio, creo que ahí sí no hay mucho que pensarle. Con Amari Cooper sí me iría con mucho cuidado. Me preocupa, a pesar de que tuvo una buena semana en la semana 16, ha tenido demasiados altibajos. Y Michael Gallup lo mismo, creo que Michael Gallup y Amari Cooper es un wide receiver 2 bajo, un wide receiver 3 alto a lo mucho, y Michael Gallup también wide receiver 3 alto.
Yo tengo a Cooper un poquito más alto en los rankings. Creo que es un tema de... ya que regresa del COVID, ya empieza a buscarlo.
Es un tema que mamas a Mari Cooper, güey.
No, es un tema de que le pagan a Lana a Mari Cooper y Dak Prescott ha buscado a Mari Cooper. El partido pasado buscaron... o sea, a Mari Cooper fue más buscado que CeeDee Lamb.
Y por eso, güey, porque es a Mari Cooper, güey. O sea, ¿tú crees que a Mari Cooper va a regresar en back to back con toda esa producción? Yo creo
¿por
que
qué no?
Bueno... tan es así, güey, que por eso lo tenemos rankeado donde lo tenemos rankeado. Los otros,
de acuerdo,
los
otros, por la inconsistencia que ha demostrado, estoy de acuerdo. Pero yo a no ver, creo que tenga un mal partido. O sea, 11 targets el partido pasado contra 5, cuando lo necesitan lo buscan.
Pero yo también creo, güey, que ambos están rankeados donde están rankeados, mucho en name value, y más CeeDee Lamb. Porque la verdad es que dentro de todo, CeeDee Lamb en las últimas 6 semanas... ha sido un wide receiver, ya deja tu top 15, güey. Ha sido un wide receiver top 30, nada más en 2.
Sí, de acuerdo.
Entonces, la inoperancia de la ofensiva de Dallas, No sé si viene o es achacable a la lesión de Dak Prescott, a la lesión de Ezequiel, a lo que gustes y mandes, pero CeeDee Lamb está donde está, creo que más por name value que por resultados entregados de manera consistente las últimas 6-7 semanas.
Y una de las cosas que también se ha demostrado, y chequen los partidos donde Dallas juega bien, es donde Amari es más buscado. Y no estoy diciendo que Amari sea mejor que CeeDee Lamb, ni mucho menos. Creo que CeeDee Lamb es muy bueno y está rankeado por arriba.
O sea, pero lo que estás diciendo es que gracias a Amari Cooper, Dallas juega bien.
No, lo que estoy diciendo es que cuando Amari, que en los partidos donde Dallas ha ganado y ha jugado bien, Amari Cooper tiene 7 targets o más.
Por eso es todo lo que estás diciendo.
¿Lo estás diciendo como causa o como casualidad?
No sé. Lo que estoy diciendo es que se representan esas dos dinámicas, cabrón.
Está bien, está bien. O sea, sí, entonces Cowboys, si quieren ganar y quieren
pásense a la Mari.
Llegar al Super Bowl, todo con Amari.
Por favor. Amari Cooper, por favor. pero bueno. A ver.
¿Quién alinearía? A ver, ¿quién se alinea a Amari Cooper? Yo sí lo alineo.
Yo también.
Pues es que depende. Pónganme opciones.
A ver, vamos a hacer un carrusel, pues. Tienes toda la razón. A ver, ¿a quién alinearías, Mau? ¿A Amari Cooper? ¿A Hunter Renfrow contra Indianapolis? ¿O a DK Metcalf contra Detroit?
A Hunter Renfrow.
¿Chato?
También Renfrow, güey.
¿Yaka?
También Renfrow.
Yo también.
¿Quieres decir a Mari Cooper, güey? Dilo.
Sí, no, pero no.
Nadie te va a chingar, güey. Nadie te va a joder, güey. Cada quien escoja a quien quiera.
Igual se va a escuchar un silencio incómodo. Pero de ahí más nada.
Es que quiero decir a Mari Cooper, pero sí a Hunter Renfrow.
Dilo, cabrón. Dilo, güey.
Hunter Renfrow. Pero están ahí. Ok. Vamos. Bueno. Ezequiel Elliott, como ya dijimos, es un running back 2. Yo sí me la juego con Dak Prescott. La verdad que yo sí, sin pedos, porque además este partido debería de ser un partido de toma y dame. O sea, es un partido. Estos son los partidos que debería de producir en la ofensiva a nivel general por lo que significa y por las dos ofensivas que se enfrentan. Entonces, va adelante. A ver, Mau, ¿te la juegas con la defensa de Dallas?
Tengo que ver dónde la tengo rankeada. Vamos
sí
a ver.
Te la juegas, sí te la juegas.
¿No? Sí, probablemente sí. Sí, la tengo con mi defensa 3 de la semana.
Ok. Yo creo que todos nos la jugamos, ¿no, Yaquita?
La defensa de Dallas es tan oportunista, la neta, que para cosas de fantasy es muy buena opción.
De acuerdo. ¿Tú también, no, Chatito?
Totalmente, güey.
Ok. Estamos listos entonces.
Cuestiones NFL, este partido de los Cowboys, a ver qué opinan. Creo que es el partido que si le dan en Arizona es donde realmente los vamos a tomar en cuenta, güey.
Sí.
A los Cardinals.
No.
A los Cowboys.
A Dallas. O sea, yo el gran pedo que tengo con Dallas es a quién le han ganado en las últimas semanas. Que han sido rivales bastante piteros y pinches. Y creo que eso lo puede perjudicar en los playoffs. Si le ganan Arizona, mis respetos. Y Cowboys, cuidado.
Sí. Sí, porque este equipo, si la ofensiva empieza a clicar otra vez con la defensa como está jugando, que tú dices que es oportunista, ahí sí, como tú dices, cuidado. Digo, que se van a conseguir con los Packers, que son clientazos de los Cowboys y probablemente se los chinguen, pero cuidado. Vámonos con el siguiente partido. Hablando de los Packers reciben a los Vikings prime time. Kirk Cousins va a verse con MVP Aaron Rodgers. Ya se nos olvidamos del dedo de Aaron Rodgers y el comentario sobre su fractura del metatarsiano del pulgar y meñique izquierdo de su pie. Aaron Rodgers va para adentro, Davante Adams va para adentro. Aaron Jones y AJ Dillon, Mau, ¿qué esperar de ellos?
Lo mismo que hemos visto al menos la semana pasada. Creo que Aaron Jones seguirá siendo el corredor principal en un ratio de 60-40. Hay que ver que si puede jugar porque trae una lesión. ¿Y qué tan limitado está durante las prácticas en la semana? Si juega, hay que considerarlo un running back 2 alto, un running back 1 bajo. Y AJ Dillon me parece que puede ser utilizable en el flex.
Yo estoy de acuerdo. Y sobre todo por el tema de la lesión de Aaron Jones, creo que pueden dosificarse entre ellos dos.
Claro.
¿Tú, Chatito?
Coincido con Mau. Creo que en una proporción 60-40 por tierra, con ventaja para Aaron Jones. Por aire, yo creo que Aaron Jones tiene para duplicarle o ser mucho más utilizable que AJ Dillon. Y si Aaron Jones llegara a ausentarse, pues AJ Dillon
se de wing.
Rangos así, güey, rangos
sí, claro.
Top 15 otra vez, como lo fue tal vez hace un par de semanas, o como se podía esperar que fuera hace unas semanas que estuvo inactivo Aaron Jones.
Ok. Yaquita, ¿alguien que no se llame Davante Adams que atrape el balón en los Packers vale la pena?
En mi final, no.
¿No? No, yo creo que sí, ¿no, Chato? ¿Un MVS? ¿No te gusta?
Sí, güey, me gusta. El Marqués, güey. El Marqués me gusta.
¿El Marqués de Valdés?
El Marqués de Valdés.
¿Me van a rifar su final con el Marqués?
Pues mira, güey, no es como que esté yo en tantas finales como para rifármela con Marqués Valdés Cantín. Pero creo que puede haber escenarios en los que necesites un jugador de ese tipo. Uh-huh. Y creo que puede ser alguien interesante si estás desfavorecido y quieres buscar una jugada grande que medio ayude a equilibrar las cosas o a meterte en la balanza. Hay que ver, porque también regresando de lista COVID, no sé si estuvo, si fue contacto o tuvo síntomas, o no sé cómo haya estado, pero sí me rifaría con él buscando volatilidad.
¿Tú, Mau?
Yo también, como Chato. Si quieres volatilidad, si quieres upside, creo que Valdés Scantling es una buena opción. Justo antes de perderse la semana 16, tuvo un buen juego frente a Baltimore con 7 targets, 5 recepciones, 98 yardas, un touchdown. Y su mejor juego de la temporada fue justamente frente a Minnesota. Los Vikings son muy permisibles en juego aéreo y creo que Valdés Scantling puede ser un buen sleeper.
Sí, a mí también me gusta el upside de MBS. Ok, del lado de Minnesota, Dalvin Cook, obviamente ya en teoría no hay problemas con Dalvin Cook, así que va para adentro. Adam Thielen ya confirmado no va a jugar, entonces KJ Osborne, Chatito, ¿qué hacemos con él? ¿Sí lo juegan en un flex? A mí no me gusta contra Green Bay.
Yo sí lo puedo considerar en un flex. Lo de Thielen, pues ya es fuera por el resto de la temporada.
Sí, ya.
Y que Osborne creo que puede encontrar buen volumen, aunque también no sé si ya activaron a Jerry Alexander, pero creo que ya puede regresar.
Ya lo
activaron. Pues puede ser complicado, pero el volumen que podría haber que Osborne es interesante. El tema es uno, Kirk Cousins en prime time.
Ajá.
Dos,
la defensa de los Packers, güey.
Fuera de la defensa de los Packers, que sí podría ser interesante, el clima podría ser factor. Pero por cuestión de volumen y de lo que podría ver KJ Osborne, creo que sí lo voy a terminar poniendo en territorios de flex.
Ahí sí no me la juego. ¿Tú, Mau?
¿Con KJ Osborne? No, la verdad es que... No me animaría. Creo que prefiero otra opción.
Yo también prefiero otra opción. Justin Jefferson es la única opción por aire que... Sí, la verdad que Kirk Cousins no le ha ido bien contra los Packers en Green Bay en prime time. Kirk Cousins tampoco me gusta esta semana. O sea, prefiero a Trey Lance sobre Kirk Cousins. Digo, no es que no... Está ahí como el quarterback 13. Lo vamos a usar, pero... Cuidado con Kirk Cousins. La última vez que un partido similar a este fueron 10 puntos fantasy lo que hizo Kirk Cousins. Yo tendría cuidado. Con todo y lo que me ha gustado Kirk Cousins esa temporada. Nadie más de los Vikings, ¿no? Ni Tyler Conklin, ni nadie más, ¿no, Yaquita?
No, muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Kirk Cousins, Yaka?
Sí. A pesar de todo y a pesar de todo lo que acaban de decir... Si tienes a Trey Lance como opción, también lo prefiero.
¿Prefieres a Trey Lance que Cousins?
Sí.
Ok. ¿La defensa de los Packers, te anima, Chato?
La defensa de los Packers, sí, güey.
Sí, a mí me gusta también.
Sí, me rifo bastante, güey, con la defensa de los Packers.
Ok. ¿Algún jugador que se nos esté olvidando, Mau?
No, creo que ninguno.
Bueno, pues no voy a estirar esto más. Se acabó el episodio, señores. Se nos acabó. ¿Cómo? Adiós. Temporada 4 de la Cueva del Fan.
Venga, espérame, yo antes no quiero terminar la temporada 4 del podcast de la Cueva del Fan, ni el año de podcast de la Cueva del Fan, sin mencionarles el main event de esta semana para cuestiones de fantasy. Poco tiene que ver con los partidos que mencionamos hoy. Y son los chingadazos entre Russell Gage y Odell Beckham Jr. A ver quién termina con más puntos fantasy la temporada.
¿Cómo va la cuenta, Chato?
Va ganando por 10 puntos.
Russell Gage.
Russell Gage. Uy. Entonces, se ve poco favorecedor el panorama para Odell.
No, en PPR, para Russell Gage.
Yo creo que Odell, güey, esta semana va a rebasar a Russell Gage.
Yo también creo, frente a Baltimore y Russell Gage contra Buffalo, ahí le va a dar la vuelta.
Sí.
No sé. En half PPR va 9 puntos arriba de Russell Gage, en full PPR va como 17 puntos arriba.
Sí, claro.
Pero sea lo que sea, el chiste se cuenta solo. Russell Gage, mejor opción fantasy que Odell Beckham para el 2021.
Muy bien.
¿Sí?
Sí, cómo no.
Eso sí.
Y la peda a Mari Cooper, CeeDee Lamb, ¿cómo va?
No, ver, va ganando CeeDee Lamb, pero no por mucho. Eran 3 puntos fantasy por partido hasta hace 2 semanas. No sé cómo va eso.
Ya a ver, deja checo.
Ahorita lo vemos.
Ya, de una vez.
CeeDee a Mari.
Sí, son. Güey, half PPR, 12.9, 11.4.
En PPR son 2 puntos casi de ventaja para CeeDee Lamb. Ajá. Y en half PPR...
Uno y medio.
O sea, si Amari Cooper hace uno de esos pinches partidos que luego da de 45 puntos...
Se chingó esto,
pero está casi ganada, güey.
Sí.
Eso da mucho, digo, para el análisis post-temporada...
Pero al final es 1.5,
El gap no fue tan amplio como creía, ¿eh? Sí.
No, 1.5 puntos no, en half PPR no es mucho. Digo, en total sí, porque se perdió más partidos Cooper, que eso hay que considerarlo también, ¿no?
El año que entra voy a draftear 4 running backs en las 4 primeras rondas, güey. Y de la ronda 5 a la 10, voy a atascar de wide receivers, sí.
Yo, si en la cuarta me consigo a Jalen Waddle, sí no lo voy a dejar pasar.
No te va a llegar a la cuarta, te dije.
No, ni de broma, güey.
Bueno, pues, por eso digo, si me llega a llegar...
Ah, no, sí, güey, sí, si me llega Davante Adams en la quinta, güey, también lo voy a agarrar, te lo prometo, güey.
Bueno, señores.
Ay, si yo me encuentro a Deontay Johnson otra vez en la quinta, ni me lo pienso.
¡Qué joya!
Sí, qué joya. Bueno, señores, pues ahora sí, don Mauricio Miguel Gutiérrez, despídase de su manada, caballero.
Manada, muchísimas gracias por escucharnos. Muchísima suerte en sus enfrentamientos de campeonato, excepto si juegan contra mí. Esperaba haberme enfrentado con Adrián Alpanseque en una final, cabrón, en uno de nuestros Dynasties, pero no se pudo. Chato, lo siento mucho. Ya lo habías dicho que te iba a poner una arrastrada y sucedió.
O sea, estuvo mucho pero más peleado de lo que pintaba, güey.
Sí, la verdad es que sí. Por un momento dudé.
Mis aspiraciones se vieron dilapidadas en el momento en que Austin Eckler estuvo inactivo. Sí.
Así es. Pero bueno. Suerte a todos ustedes, gracias por acompañarnos una temporada más, les mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Mau. Chatito, vámonos.
Bandita, ha sido un verdadero placer este 2021. 126, este es el 126, güey, del año.
Este es el 126 de la temporada.
No mames, parecen más, cabrón.
¿Me lo dices a mí, cabrón?
Sí, no mames.
Güey, Adrián está como Kyle Shanahan, que en el 2017 llegó, puta, parecía de 25 años, ahora parecía de 33, ¿eh?
Sí, temporada güey. Envejeciste, cabrón, güey. Pero pues sí, creo, cabrón, que ha valido la pena. Totalmente. Ha sido un placer hacerlo con ustedes, carnalitos, y con toda la banda que nos escucha. Gracias, manada, por un año más. Sea el tiempo que sea que lleven escuchándonos y consumiendo el contenido, se les agradece un chingo, se les agradece infinitamente. Todo es por ustedes y para ustedes, y ojalá que pues sigan cosas más chingonas para todos, y que pronto podamos estar escuchándonos y viéndonos, porque no, también en otros canales y hasta en vivo. Les mando un gran abrazo, tengan un fin de 2021 chingoncisísimo y un 2022 mejor que el año que termina. Los quiero mucho y a mí me pueden encontrar en @chatoromerof.
Gracias, Chatito. Chiquita, despídase de su gente, papá.
Amigos, un gustazo. 2021, el año en el que el Atlas quedó campeón. Me lo hubiera dicho. Este, okay. Qué chingón, güey, neta, Mau, qué chingón, güey. Yo sufrí, o sea, güey, el Atlas siempre me quedó muy bien. Desde la época de Lavallén y de La Volpe y de Rafa Márquez y todos ellos. Se lo merecían, qué chingón que quedaron campeones. Felicidades.
Muchas gracias.
Pasen un gran año. Muchas gracias por haber estado un año más con nosotros. Me tengo que ir porque traigo a tres monstruos aquí destruyendo mi casa. Pero este, mucha suerte en sus finales de Fantasy. Yo estoy en la final del Estadio Fantasy Bowl también. Entonces, pero ganarla, Ulises, ya aquí llegó uno de ellos.
Que manda saludos.
Que manda saludos. Y bueno, feliz año a todos, los quiero. Me pueden seguir en Twitter como JR Yaca. Adiós.
Yaquita, no sé si estás al tanto, pero también te salvaste de la pelea por el descenso en la Liga All Pro de Poder Fantasy, güey.
Güey, ¿sabes qué? Me di cuenta hoy, porque yo la neta, y le decía también ayer a Adrián, en las ligas en las que ya estuve eliminado, ya no las, o sea, ya no aliné, güey. Y de caca vi que gané el partido de la semana anterior. Y si no hubiera decidido, cabrón, qué mamada.
Yo estoy peleando esa, ¿no? Que tú me ganaste, chato.
Si descienden dos, ya descendiste, güey. Si desciende uno, estás peleando el descenso.
Ok.
O sea que ponte las pilas, güey, porque los puntos de temporada regular ya no aplican.
Está bien. Va. Ni modo.
Aparte, bueno, Germán Campos está peleando para llegar a nuestra primera división. Entonces, pues estaría chingón tener a Germán en lugar de Adrián.
A toda madre.
No es cierto. Pues, que
a toda madre. Bueno, señores, Yaquita, muchísimas gracias, papá. Mau, Chato, muchas gracias. De verdad que ha sido un año increíble, intenso. El año que viene va a estar mejor. Yo creo que esto no para. Como les dije, nos vemos en 10 días, muy pronto. No nos vamos por mucho rato. Muchísimas gracias por escucharnos. Si la verdad nos quieren agradecer de alguna manera, recomienden este podcast, que más gente lo escuche. Recomienden nuestras cuentas de Twitter, que ya lo dijeron, la mía, @alpanseque. Y de esta manera podemos seguir creciendo esta comunidad que ha crecido de manera increíble en estos últimos años. La verdad, oye, esta cuarta temporada podemos ver un crecimiento bastante fuerte. Dime, Yaquita.
Oye, nada más, ahorita que hablamos de la Liga del Pro, se ve que Mau se acordó de algo y acaba de hacer algún cambio en el rostro.
Sí.
Me llegó la notificación.
Sí, tiraste a David Johnson.
Al pendiente están de todas las notificaciones de su celular. Claro, me da mucho gusto. Y pues ya para terminar con decoro, estoy peleando por el quinto lugar y vi que mi equipo proyectaba solo 80 puntos y dije, no, algo no está bien ahí.
No puede ser.
Sí.
Es correcto. Bueno, señores, pues se les quiere muchísimo. Bonito año, cuídense por favor y nos vemos la temporada que viene. Se les quiere mucho, cuídense, bye bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.